Son las 7 de la mañana en punto, las 7 de la mañana en punto. Y además partimos mintiendo, son las 7 a 1. Y todo porque le estaba contando a la Connie hechos políticos de alta trascendencia.
No saben de la mayor.
En algún momento,
¿Qué me dice el día noticioso ayer?
Oh, se pasó.
Impactante.
Como ayer no había pasado nada.
Impactante. No, de verdad, o sea, ayer con Rodrigo a la una nos faltó programa. Eso que de repente uno llega como a la una y dice, chuta, no ha pasado nada, ya, ok, inventando algo entretenido que hacer. Ayer faltó programa para contar todo lo que haya pasado. Después de leer la impactante declaración del provincial de los sacerdotes del Sagrado Corazón a propósito del caso Joanón, por Dios que hay cosas que decir a partir de eso, las consecuencias del nuevo robo del siglo que alcanzamos a comentar temprano esta mañana, por lo menos informar lo que estaba, lo poco que se sabía a esas alturas, los bombazos en las comisarías que también alcanzamos a comentar. De verdad, un día de mucha actividad legislativa, además también. Mire, de un cuanto hay.
Con detalles, además que conocimos en el día de ayer de la muerte de Robin Williams y que fueron generando todavía mayor impacto, también he puesto sobre la mesa en la crónica con anuncios de cómo se vino la mano la discusión de hoy día sobre la reforma del sistema electoral binominal. Hay todavía pugnas frente a los subpactos entre la Democracia Cristiana y el Partido Socialista. Esto, entre otras cosas, ha generado también bastante noticia. Bueno, es un montón de información la que tenemos sobre la mesa y que nosotros queremos abordar aquí esta mañana también en el Duna en Punto. Lo haremos, por supuesto, en el Hablemos en Off también. Y entre los otros temas que han estado también sobre la agenda, hay información económica. Japón está mostrando una contracción importante, ya la vamos a estar comentando. Se conoció hace algunos minutos, por lo menos ya en el detalle de lo que está ocurriendo con la economía japonesa, y le vamos, por supuesto, vamos a desmenuzar eso. No solamente vamos a hablar de economía, por supuesto que tenemos también los deportes. Vamos a actualizar el pronóstico del tiempo en una jornada que se observa bastante más, agradable que en días anteriores. A esta hora en Santiago tenemos una temperatura, sin embargo, baja de 1,2 grados, pero vamos a esperar una máxima de 21 grados. Va a estar hoy día despejado y va a variar a nubosidad parcial alta, pero se va a mantener ahí.
¿Es lo que importa? ¿El fin de semana largo cómo se viene?
Te iba a contar, mira. Nublado el viernes, pero 21 de máxima, o sea, va a estar agradable. El sábado vamos a tener 23 con nubosidad parcial. Y el domingo, despejado y 25 grados.
Wow.
25. El domingo estaba casi para salir a piscinear a ese nivel. Y en la crónica internacional, por supuesto que además de Irak, que sigue ocupando buena parte de la agenda en estos días, vamos a estar dándole un vistazo. Hay varios otros temas que están en la agenda, entre ellas, por ejemplo, que el Ejército de Liberación Nacional dinamitó un oleoducto provocando un derrame de petróleo en Colombia, lo que es para la autoridad colombiana un tema ciertamente de alto impacto, porque se suponía que se había mantenido a raya a estos grupos guerrilleros o grupos de ultraizquierda, y ya hemos visto el accionar de vuelta del ELN.
Vamos a comentar también las alzas que ya se están calculando para un montón de bienes de consumo en el país, autos, licores, etcétera. Y la pregunta de cuánto puede afectar eso el IPC también es una pregunta.
Ayer fue el Día Internacional de la Juventud, los informes que entregó la Organización Internacional del Trabajo.
No me saluda.
Sí. Te iba a mandar flores, pero no sabía si una... Mi debate fue ese. La OIT decía que hay 8 millones de jóvenes desempleados en Latinoamérica, solo en Latinoamérica, una cifra bien alta. Bueno, hay harto que queremos compartir con ustedes. Vamos de inmediato a la revisión de los titulares más importantes. Es miércoles 13 de agosto del 2014 y el reloj marca ya las 7 de la mañana con 5 minutos.
En Duna en Punto, titulares.
A reflexionar a España fue enviado el sacerdote Gerardo Joanón por la Congregación de los Sagrados Corazones. La institución confirmó que el sacerdote estuvo activamente involucrado en las adopciones irregulares de al menos dos niños, además de haber sostenido una relación con la madre de uno de ellos.
En información que tiene lugar a esta hora, la línea 4 del metro tiene su servicio suspendido entre las estaciones de Los Presidentes y Vicuña Maquena. Hay una presunta falla técnica y esto ha generado un montón de problemas ya en la capital, entre Puente Alto y Vicente Valdés y entre Grecia y Tobalaba, el servicio funciona con normalidad. En el resto se ha intentado reforzar el Transantiago para poder dar cumplimiento a los requerimientos que tiene la ciudadanía que se desplaza hasta ahora.
Como un bochorno fue calificado por el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, el millonario robo perpetrado en el aeropuerto de Santiago. El botín de 6.000 millones de pesos que se llevaron los asaltantes equivale a la suma de todos los atracos a blindados que se han registrado en los últimos 11 años en el país.
El libertado equivale a los sospechosos por los bombazos registrados en la madrugada de ayer en las cercanías de dos comisarías. En total, este año han estallado 6 explosivos en recintos de carabineros. Desde el Ministerio del Interior anunciaron que la próxima semana se va a presentar un nuevo plan de seguridad, que tendrá 3 pilares fundamentales.
Y una nueva ley antiterrorista también sería presentada durante la próxima semana. El ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, vicepresidente en ejercicio en este momento, anunció que la nueva normativa estaría equiparada a la ley 20.000 en el ámbito de las atribuciones que tiene la policía.
Hoy continuará la tramitación en la Comisión de Hacienda del Senado de las 278 indicaciones presentadas al proyecto de la reforma tributaria. Estas modificaciones son parte del protocolo de acuerdo al que llegaron el gobierno y la oposición. La apuesta del oficialismo es la de dejar aprobados hoy los cambios en particular.
Un total de 4.186 millones en demandas de pesos deberán pagar los involucrados en el caso Mobgate. La quinta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la condena de un grupo de empleados públicos y revocó la absolución dictada a favor de varios empresarios ligados a compañías consultoras en el marco del caso.
En la crónica del mundo, los negociadores israelíes y palestinos reanudan hoy sus discusiones para lograr la paz en el último día de la tregua de 72 horas que entró en vigor desde el lunes en la Franja de Gaza. Estas negociaciones en el Cairo, patrocinadas por Egipto, no han llegado a una resolución hasta el momento.
El pelotón de gendarmería de alta montaña encontró hoy los cuerpos sin vida de 5 de los 6 alpinistas que estaban desaparecidos desde la noche del martes en el Mont Blanc. Según informaron medios locales, las víctimas participaban de una excursión organizada por la Unión Nacional Francesa de Centros Deportivos. Aún queda por hallar al sexto integrante del grupo.
Ucrania advirtió que no permitirá la entrada de más ayuda humanitaria proveniente desde Rusia para los separatistas. El primer ministro Arsen Avakov calificó el hecho como una provocación cínica del agresor en nuestro territorio. 7:08 a.m.
Hacemos deporte en Duna en Punto.
Interesante artículo trae esta mañana el diario La Tercera en sus páginas deportivas. Dice: tarjetas imperdonables. Sacarse la camiseta tras un gol merece amonestación según la regla 12. Esta es una conducta estandarizada que puede corregirse. Los dirigentes han advertido, sin embargo, a jugadores y técnicos. Y esto ha llevado a una serie de declaraciones. Vieron, de hecho, en la fotografía Patricio Rubio, Ronnie Fernández y Raúl Rivero, que se sacaron la camiseta en el festejo de sus goles. Los dos primeros fueron expulsados por doble amonestación, cuenta hoy el diario La Tercera. Fue un error, el técnico también sabe que no lo volverá a cometer, dijo Rubio. En el fútbol muchas conductas son estereotipadas. El problema es que esta es sancionada, dijo Felipe Fuensaliva, el psicólogo del Comité Olímpico. Y Roberto Carrasco, el dirigente de Santiago Wanderers, dice que el principal castigo para un futbolista es no jugar. Y Rooney no podrá hacerlo. Hoy día ha destacado un tema interesante, porque ya lo habíamos visto con anterioridad. Parecía que esto antes no se había generalizado. Tanto la manera de celebrar como la forma en que finalmente se está respondiendo desde el punto de vista sancionatorio. Los archivos de Acosta, Bielsa y Borghi terminaron en un basural. Esto fue tremenda historia también. En un vertedero ilegal del río Maipo aparecieron numerosos documentos de los ex entrenadores de La Roja, tales como el plan del Rosarino para remodelar Pinto Durán, mediciones físicas de los seleccionados juveniles o análisis tácticos del Mundial de Sudáfrica 2010. El alcalde de Buin acusa a la ANFP de ensuciar el sector, pero en Quilín sostienen que las carpetas fueron robadas y van a pedir su restitución. La verdad es que es harta la información que se perdió y la fotografía, además del Mercurio, que muestra un cerro de basura con las fichas, por ejemplo, de los jugadores, es bastante también decidora. Twente estudia demandar a Chile ante la FIFA por lesión de Felipe Gutiérrez. Volante estará 5 meses sin jugar y holandeses quieren indemnización, cuenta hoy el Mercurio. La AFA cumple el último deseo del fallecido Julio Grondona. Gerardo Martino es el nuevo director técnico de Argentina. Vi una entrevista también al tenista Hans Podnicki, que difícil el apellido. Bueno, la segunda raqueta de Chile en la actualidad. Intenté jugar Challengers, pero necesitaba ganar futuros para poder vivir, dice él. Gráfico esta mañana en portada. Empezó a pegar. Real Madrid tuvo a un encendido Cristiano Ronaldo en la final de la Supercopa de Europa ante Sevilla. El portugués hizo 2 goles en Cardiff, donde debutó el colombiano James Rodríguez con los merengues. El gran problema de Tapia, cuenta el gráfico esta mañana. El plantel extremadamente corto que tiene Colo-Colo da pocas variantes al entrenador. Tito ha recurrido muy poco a su juvenil banca. Algunos de los titulares esta mañana de la prensa deportiva.
Más que números, economía en Duna en Punto.
Machine Inversiones destaca que en julio las AFP nuevamente fueron vendedoras netas en el mercado local, 54,4 millones de dólares, reduciendo así su exposición a acciones locales y también producto de eso tocando su mínimo histórico al representar un 8,9% del total de activos administrados por el sistema. En el periodo del IPSA tuvo un comportamiento plano al medirlo en pesos chilenos, pero una caída de más del 3% medido en dólares. La holgura para invertir en acciones alcanzó a 1.203 millones de dólares. Se redujo un 43% a causa de una mayor inversión en renta variable extranjera. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Revisemos algunos indicadores de los mercados en la jornada de ayer. También echamos una mirada a lo que está pasando en Europa y en Asia. El IPSA cayó 0,06%, el Dow Jones cayó exactamente en el mismo número, mientras que el Bovespa cayó un 0,30%. El Shanghai Composite cerró con alzas de 0,06%, el Hang Seng subió 0,81%, el Nikkei subió un 0,35%. También se cotizan al alza el CAC 40, 0,76%, el DAX alemán 1,14% arriba, el Financial Times 100 un 0,47% arriba también. El dólar observado cerró acá en Chile en 576,23%, alza de 0,34%. El cobre subió un 0,21%, cerró en $3.19, mientras que el petróleo, el WTI, cayó a $97.37, baja de 0,72%. Las tasas de los créditos hipotecarios, lo destaca titular de portada de Economía y Negocios del Mercurio, registran una fuerte caída en 2014 y bajan a mínimos en 10 años. El Banco Central revela promedio de 3,86% en julio para los préstamos en UF. También Hacienda, a propósito de la reforma tributaria, advierte que los contribuyentes que entreguen datos falsos sobre inversiones en el exterior arriesgan cárcel. También un experto en mesa técnica enumera las indicaciones que pueden ser mejoradas. Aumento de impuesto de primera categoría aportará más de 3.000 millones, el doble del proyecto inicial. Ajustes a las indicaciones, en todo caso, está abierto a introducir Hacienda, lo destaca el diario La Tercera, que complementa el tema de la reforma con que el impuesto al FUT histórico recaudaría 137 millones de dólares y expertos que advierten de discriminación en tributación de inversionistas extranjeros. Sigamos con más prensa económica del día de hoy. Estrategia también tiene reforma tributaria, 4.000 millones de dólares aportará impuesto a la renta en la reforma tributaria, 3.000 decía recién el diario El Mercurio. Lluvias en el sur, dice el diario financiero, llevan costo de la energía en el SIC a su menor nivel en una década. Esta es una buena noticia, pero seguimos siendo dependientes, en este caso, de la lluvia en materia de precios energéticos. Proyecto del nuevo CERNAC, la CPC plantea a Economía sus reparos y busca influir en indicaciones. La SOFOFO y la CPC están en campaña total y absoluta en contra de las reformas a la CPC y también, como lo han dicho, de la reforma laboral. 7:14 a.m.
Tomamos la temperatura en Duna en Punto.
Despejado, variando, nubosidad parcial alta, entonces va a estar Santiago hoy día con 21 grados de máxima, 1.5 grados ya tenemos a esta hora de temperatura aquí en la capital. En Valparaíso y Viña del Mar la temperatura es de 10 grados, se esperan 20 de máxima. Despejado, variando, también a nubosidad parcial. Para Concepción se espera despejado, variando a nubosidad parcial, con 16 grados de máxima y 5 grados de temperatura a esta hora. Y en Puerto Montt hay menos 1 grado, se esperan 10 de máxima, nubosidad parcial y niebla matinal, cuenta la dirección meteorológica. Son las 7:15 a.m.
Tell me.
Footloose con Kenny Loggins y con la imagen inevitable de Kevin Bacon en la cabeza bailando en el protagónico de la película que lleva el mismo nombre. Nos acompañan, les saludo a nuestros auspiciadores porque es otra canción más que está cumpliendo 30 años este 2014. Footloose, en el saludo a quienes hacen posible el Duna en Punto.
¿Sabía usted que Antofagasta Minerals se está ocupando del tema energético, alineando productividad y una matriz diversificada, eficiente e innovadora? Antofagasta Minerals, más innovación y competitividad para la minería y para Chile.
Itaú y Corbanca presentan un espectáculo de calidad mundial, Cirque du Soleil Corteo. El estreno es el 19 de agosto en Gran Carpa de Ciudad Empresarial. Venta de entrada con un 10% de descuento, exclusivo con tarjetas Mastercard Itaú y Mastercard Corbanca, hasta el 5 de octubre.
Las cinco puertas de Europa te dan la bienvenida. Bonjour, París desde $1,299, compra desde agosto y vuela entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de este año. LAN, eso que nos une.
Esta es tu oportunidad para tener tu Ford soñado. Ahora Ford Fiesta Sedan, Focus, Explorer y Ranger pueden ser tuyos a un precio increíble. No te quedes fuera de la venta de agosto de Ford. Ven por el tuyo a cualquiera de los concesionarios a lo largo del país. Apúrate que esta oportunidad tiene los días contados. Ford, go farther. Nos vamos a la pausa comercial. Crónica Internacional a la vuelta.
Irak, sin falta hoy día.
Volvemos.
En Duna en Punto, Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga miran lo que pasa allá afuera.
Son las 7 de la mañana con 20 minutos.
A ver, quedamos en deuda para conversar de Irak el otro día. Hemos ido lentamente informando de lo que está sucediendo en Irak y como consecuencia de lo que pasa en Irak, también lo que pasa en Estados Unidos. Estados Unidos rompió, más bien el presidente Barack Obama rompió, y digo él porque, como dice un artículo que le dedica hoy día al diario BBC de España, está solo en su política exterior. Hoy día hasta Hillary Clinton está sacando literalmente la mugre. Ex canciller norteamericana Hillary Clinton está criticando ácidamente a Barack Obama por haber tomado una determinación y haberla tomado probablemente con tan poca información que al poco rato tuvo literalmente que retroceder y volver a enviar tropas a Irak, que es lo que está haciendo hoy día Barack Obama. Está mandando gente, claro, para tareas humanitarias, tienen la labor de ayudar a cerca de 40.000 personas, en su mayoría son los yazidíes, kurdos y cristianos de los que hablábamos ayer, estos que son considerados como enviados del demonio por los del Estado Islámico y los están literalmente masacrando y torturando en vida para luego matarlos y enterrarlos en fosas y acorralando en las montañas. Bueno, ayer contamos parte de la historia de cómo se ataca a los yazidíes. Estados Unidos está de alguna manera disfrazando de labor humanitaria buena parte de lo que es su retorno a Irak por una salida que probablemente fue una muy mala decisión. Londres está tomando decisiones también, se resiste por el momento a intervenir en Irak, está en víspera de elecciones y ahí perfectamente puede haber una buena razón para la determinación que está o para la duda que se está planteando el gobierno de David Cameron. El gobierno de Francia decidió enviar armas también para combatir al Estado Islámico, cosa que entre paréntesis Estados Unidos ya ha hecho. Mientras tanto, Irak literalmente se tambalea y no hay, hay un muy buen editorial hoy día del diario El País que se titula exactamente así: Irak se tambalea por esta crisis política que deriva, bueno, de una guerra mal llevada, pero también de la sustitución política de al-Maliki, de quien operaba como primer ministro. Para que registremos el nombre, ya no vamos a hablar de al-Maliki en ese cargo, sino que de Haidar al-Abadi. Es un ingeniero el que asume ahora como el primer ministro, un tipo que, según se describe, tiene un talante moderado, es un diplomático, ha sido designado pensando en que puede resultar clave para lograr la unidad nacional entre chiíes, suníes y kurdos en el momento más difícil que ha enfrentado Irak, probablemente desde la caída de Saddam Hussein. Él regresó a Irak después de la invasión de Estados Unidos en 2003, entró en política inmediatamente y ese mismo año lo nombraron ministro de Comunicaciones, estuvo ahí hasta el año 2005, después fue elegido diputado, su nombre ya había sonado para primer ministro durante los últimos dos procesos electorales. Como decía, es un tipo más moderado y más diplomático que al-Maliki. se cree que pudiese avanzar, que se va a enfrentar a una tremenda tarea de lograr este gobierno de unidad nacional que represente a las mayorías y a las minorías, cosa que hoy día se ve tan difícil de alcanzar en un clima de hostilidad interna como nunca se había visto antes. Ya hay estadísticas que demuestran que el Estado Islámico es mucho más violento, mucho más temible, mucho más difícil de manejar que lo que fue Al-Qaeda. Y Al-Qaeda fue la amenaza del mundo durante ¿cuánto tiempo, Juan Manuel? Desde el atentado a las Torres Gemelas hasta 2001, hace tres días atrás.
Ahora, de hecho, en estricto rigor, incluso con anterioridad, porque no olvidemos que ellos incluso a mediados de los 90 habían intentado también derribar las Torres Gemelas.
Claro, pero este carácter de amenaza global se instaló después del derribo de las Torres Gemelas y duró hasta hace tres días, cuando alguien se dio cuenta que el Estado Islámico era peor.
Exactamente.
Estado Islámico que, perdón, pues es una derivada de Al-Qaeda, porque Al-Qaeda nunca fue un cuerpo uniforme, como lo vimos muchas veces. Era una red de redes. Y la gente del Estado Islámico perfectamente pueden haber sido una de las patas de esas muchas redes.
Pero tú has estado instalado casi 20 años como una de las principales organizaciones a las que Estados Unidos pedía tenerle precaución. La muerte de Robbie Williams ha generado varios debates, y la verdad es que los detalles de su fallecimiento, de su suicidio, no es menester de lo que queremos revisar esta mañana, pero sin embargo sí una estadística que entregó la Organización Mundial de la Salud a partir de preocupación que se instala nuevamente cuando la depresión es la protagonista real de esta película, de esta historia, donde figuras como, Philip Seymour Hoffman, que también había admitido problemas de adicción, terminaron por costarle la vida en febrero pasado, con historias también que han afectado a figuras como, no necesariamente derivando en la muerte, pero que también los han golpeado, Jim Carrey, Catherine Zeta-Jones, Mel Gibson, Demi Lovato, que han admitido en público sufrir depresión asociada o no a las drogas, al alcohol, pero de todas formas, depresión que los golpea fuerte. La celebridad y la riqueza no cambian gran cosa la vida. De hecho, hay un artículo de la agencia AFP que salió a consultar a expertos en el mundo y que derivó efectivamente la conclusión de que quienes son más creativas también son más vulnerables a la depresión y las adicciones. Actores, músicos, escritores, pintores están también más expuestos a la depresión y las adicciones. Lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que más de 350 millones de personas de todas las edades sufren de depresión en el mundo. En su forma más severa puede conducir al suicidio. La encargada de prensa de Robin Williams, por ejemplo, decía que el actor padecía últimamente de esta depresión severa, y la estadística coincide mucho también con el fondo de lo que ha explicado la Organización Mundial de la Salud. ¿Quiénes son más propensos a verse afectados por esta enfermedad? Los artistas son a menudo gente más sensible, que siente más fuerte las emociones, y eso genera también problemas entre personas que además viven con la sensibilidad más cerca, más a flor de piel. Escritores, poetas, músicos, actores, por supuesto, personas ansiosas, deprimidas, angustiadas, bipolares hay en todas partes. Y es una enfermedad, lo que recuerda la Organización Mundial de la Salud, que no hay que mirarla a regañadientes, no hay que mirarla, digamos, con el ceño fruncido, no hay que tomar distancia de ella como si se tratara de una persona enajenada mental. Es simplemente una enfermedad de un órgano del cuerpo como tantos otros, y es lo que la Organización Mundial de la Salud ha tratado de hacer hincapié en este tiempo.
La OMS también, y nosotros lo publicamos en nuestra página web, yo lo tuiteé justo hace un ratito, también publica una suerte de manual, porque no es un manual en definitiva, son instrucciones, recomendaciones para los medios de comunicación, que tienen un rol súper importante en cómo informar de un suicidio. Mal informar de un suicidio puede tener consecuencias súper complejas, porque en definitiva hay una cierta tendencia de gente que tiene alguna inclinación, que tiene en parte desarrollada esta enfermedad, a copiar, a imitar ciertas conductas. Entonces la OMS recomienda nunca informar el cómo, por ejemplo, no plantear esto como una aberración, ni instalar prejuicio. Hay una serie de recomendaciones y resulta súper interesante seguirla. Primero entender el porqué, que tiene que ver justamente con la descripción que hace la OMS del suicidio propiamente tal. Comprender exactamente cuáles son los alcances y por qué se da esta situación sirve también para entender cuál es el rol de los medios al informar respecto de una situación como esta.
Son las 7 de la mañana con 28 minutos, las 7 de la mañana con 28 minutos. Solamente destacar también de la crónica internacional la muerte de la actriz Lauren Bacall a los 89 años, la viuda de Humphrey Bogart, quien sufrió un derrame cerebral el martes por la mañana en su domicilio. Los amantes del cine quedan de vuelta de luto también con la trágica muerte de Robin Williams, a la que se une entonces la de Lauren Bacall, una de las principales damas de la llamada Edad de Oro de Hollywood, una actriz que murió víctima de ese derrame, información que obviamente generó mucho impacto en las redes sociales también. Bueno, la mujer de una belleza extraordinaria, que fue conocida en sus primeros años por ser la mujer de uno de los gigantes del cine clásico de los 40, como Humphrey Bogart, pero se conocieron no solamente en la película Tener y no tener, sino que ella después fue cobrando figuración propia y muy muy marcada. Ella hizo su debut en la gran pantalla precisamente ese mismo año, 1944. A los 17 años apareció en la portada de la revista Harper's Bazaar, una de las más prestigiosas revistas de moda, que la catapultó al estrellato, y empezó en el mundo del cine gracias a la esposa de Howard Hawks, que la recomendó para la nueva película que tenía su marido. Aceptó la sugerencia y ella, con 19 años, logró su papel protagónico en esa película, Tener y no tener. Lauren Bacall, una de las figuras de la era de oro del cine, falleció ayer a los 89 años. 7 de la mañana con 29 minutos. Artículo de las últimas noticias, porque obvio que tiene que ser artículo de las últimas noticias, que cita a Claudia Román, kinesióloga de la Fundación Salud y Corazón de la Sociedad Chilena de Cardiología, que explica cómo se hace una resucitación cardiopulmonar, popularmente conocida como un masaje cardíaco, aunque este último nombre sea equivocado porque de masaje no tiene nada, y dice que Staying Alive, la canción que estamos escuchando, puede marcar una diferencia, porque además de dar todas las recomendaciones como comprobar que la persona esté en un paro cardiorrespiratorio, además de pedir ayuda, de hacer una serie de maniobras previas a la resucitación, ella dice que hay que hacer, cuando se empieza con este llamado masaje cardíaco, hay que hacer una compresión 100 veces por minuto, es muy rápido, y dice que los gringos dicen que hay que recordar la canción de los Bee Gees, Staying Alive, porque tiene el ritmo, porque con este ritmo se garantizan los 100 latidos por minuto, se aprieta y se suelta para dejar que el tórax vuelva a expandirse.
Al ritmo de la canción.
Staying alive, staying alive.
¿Cómo es? Pues sirvió para hacer una masa de pan también, ¿no? Claro. Que el movimiento que acaba de hacer arriba de la mesa fue igual. Ya, vamos a la pausa, no hay que saludar a los auspiciadores.
Sí. Déjame pensar que otra cosa se puede hacer con ese movimiento, así como masa de pan, está excelente.
Descubre otra manera de trabajar en Oficina Centro El Alba, rodeadas de 5.000 metros de parque a pasos del Metro Los Dominicos. Acerca la oficina a tu casa y visita Centro El Alba, otro proyecto Hexacón.
¿Necesitas ayuda para continuar tu viaje? Con Seguros Falabella puedes tener 12 increíbles asistencias para tu auto, incluido el servicio de reparación in situ. Cotizas tu seguro de auto en nuestras sucursales o en segurosfalabella.cl y conoce los beneficios que tenemos para ti, dice Falabella. En Seguros Falabella estamos contigo.
PwC Chile, 100 años de presencia constante en el país, líderes mundiales en auditoría, asesoría legal, tributaria, consultoría y asesoría empresarial. PwC.cl.
En AFP Habitat.cl puedes saber cuánto ahorrar para aumentar tu pensión final. En ahorro adicional que puedes hacer voluntariamente es muy importante para aumentar el monto final de tu pensión. Por eso toma tu plan de ahorro voluntario mensual en AFP Habitat.cl.
¿Me puedes responder a la vuelta una pregunta?
A ver, aparte de esta de la canción.
¿Cómo se hace la revisión ideológica de un candidato?
La revisión ideológica, sí. Es como la revisión
técnica. Se lo pasa por una maquinita.
Claro. ¿Ah? Yo creo que, entre otras cosas, haciéndole pregunta del cuestionario ideológico universal. Que tú no lo tienes. Te lo invento a la vuelta.
Mira, mientras no le hagan revisión de gases, todo bien.
No. Ya, vamos. Vamos a la pausa.
En Duna en Punto. Titulares.
7 de la mañana con 35 minutos. Las 7 de la mañana con 35 minutos. Vamos con Valentina González y los titulares más importantes. ¿Cómo estás, Vale?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Excelente.
La línea 4 del metro continúa con su servicio suspendido hasta ahora entre las estaciones Los Presidentes y Vicuña Maquena por una falla técnica. En este mismo tramo hay buses de apoyo para facilitar el traslado durante la hora punta. Como un bochorno fue calificado por el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, el millonario robo perpetrado en el aeropuerto de Santiago. Los asaltantes se llevaron un botín de 6.000 millones de pesos. El sacerdote Gerardo Llonón deberá irse a España en octubre por petición de la Congregación de los Sagrados Corazones. La institución confirmó que el sacerdote estuvo involucrado en casos de adopciones irregulares y que sostuvo una relación con la madre de uno de los niños. Los negociadores israelíes y palestinos reanudan hoy sus discusiones para lograr la paz. Este es el último día de la tregua de 72 horas que entró en vigor desde el lunes en la Franja de Gaza. En septiembre comenzarían los ensayos de posibles vacunas para el ébola, según adelanta la Organización Mundial de la Salud. Antes de que termine el año, los expertos esperan tener información suficiente sobre sus efectos en humanos.
Gracias, Vale.
Dijo buenos el días. Gerente, buenos días, Vale. Dijo el gerente del metro, el gerente de operaciones del metro, que el problema en la línea 4 está originado por una falla de un aparato de la vía en el sector de Quilín y que se mantiene efectivamente el problema que está generando un importante atochamiento en el flujo del metro. Y harta congestión, Juan Manuel, al norte, por Vespucio, entre sí. Grecia hasta toda la...
Ahora, hay automovilistas que, por ejemplo, en la Florida... Están subiendo gente para pa poder, digamos, trasladarla, sí, claro. De forma gratuita, para que no se vaya a malentender, lo que habla también ahí del esfuerzo y también de la solidaridad, que en estos casos se agradece muchísimo, precisamente.
Y explica parte del taco, así que ármense de paciencia, porque lo que está pasando ahí tiene que ver con la falla del metro.
Demos un vistazo al pronóstico del tiempo. Santiago va a estar entonces hoy día despejado, variando a nubosidad parcial alta con 21 grados de máxima. Tenemos un grado de temperatura en estos momentos aquí en la capital. En Valparaíso hay 10, lo mismo en Viña del Mar. 20 se esperan de máxima, despejado, variando a nubosidad parcial. Concepción tiene 5 grados, espera 16 de máxima, despejado, variando a nubosidad parcial. Y en Puerto Montt se espera nubosidad parcial, niebla matinal, 10 grados de máxima, menos 1 grado de temperatura a esta hora.
Ya les comentábamos lo que ocurría en las calles, porque está noticioso. También les cuento que la calidad del aire en el material particulado 2,5 en la región metropolitana es bueno en el 80% de las estaciones de medición.
Son las 7 de la mañana con 37 minutos.
Mira, estuvo tan noticioso el día ayer, se nos olvidó incluir en la lista un evento que, claro, ahora tiene apenas una lista judicial, Juan Manuel, pero en su momento tuvo la mayor de las relevancias políticas, casi con tono de catástrofe política, que fue el caso Mopgate. Ayer se conocieron las condenas ya más definitivas en este caso, y que obligan además a pagar millonarias cantidades a los 23 condenados. Son más de 4.000 millones de pesos por fraude al fisco, y la lista la encabezan el exministro Carlos Cruz y también el ex encargado de finanzas del Ministerio en aquel momento. Son 13 personas condenadas por el delito de fraude al fisco con penas entre 5 y 40 días de presidio. 11 empresarios fueron condenados. Ojo que estos en primera instancia habían sido absueltos, ¿ah? Y ellos pertenecían a las empresas consultoras que firmaron contratos con el MOB y que participaron en la famosa triangulación de dinero que permitió pagar sobresueldos o sacar plata para pagar sobresueldos a la gente de concesiones y del propio ministerio. Recordemos que acá la jueza Gloria Nachevesic no logró nunca confirmar la tesis del debido de plata para fines políticos. Solo se configuró el delito de fraude al fisco, en definitiva. Entonces, estos son los clásicos casos que parten de una manera tremendamente rimbombante. Son un tremendo escándalo. Era aquí una máquina de hacer plata para los partidos. ¿Te acuerdas? Todo claro. Lo que era en su momento tuvo consecuencias políticas fuertísimas. O sea, solamente recuerden ustedes que se habló de que Ricardo Lagos a lo mejor no iba ni siquiera a poder terminar su mandato presidencial. Fue el momento en que José Miguel Insulza y Pablo Longueira se sentaron a negociar la modernización del Estado, dado no solamente el problema de la triangulación, sino la revelación que se supo a partir de este caso del pago de sobresueldos a los ministros y al subsecretario en un sobre con plata. Revelación que hizo Carlos Cruz en una entrevista que me tocó a mí. Tuve la suerte, simplemente creo que fue una cuestión de suerte, de hacérsela yo en aquel momento en el Mercurio. Ahí quedó la grande, y a partir de eso fue que se elaboró toda la construcción o la reestructuración del Estado, con mejoras de remuneraciones justamente para todos los subsecretarios, ministros y cargo de la plana mayor del Estado, para no verse la necesidad de estar pagando ningún tipo de sobresueldo, de manera de, entre comillas, y este era el tema, dignificar el sueldo. Si eran muy bajos los sueldos, eran ridículos, nadie tenía, o sea, era un sacrificio, independiente de que alguien diga, mira, si trabajar en el servicio público es un sacrificio, okay, pero hay sacrificio y sacrificio, digamos. En aquel momento la cantidad que se pagaba era irrisoria. Bueno, tuvo un montón de consecuencias, pero al final, desde la perspectiva judicial, el tema terminó siendo mucho más chico, mucho menos significante que lo que se planteó y lo que fue desde la perspectiva política.
7 de la mañana con 40 minutos, detalles de la el robo que afectó ayer al aeropuerto, de estas personas que llegaron, 7 aparentemente, lo que se calcula hasta ahora, vestidos con estos buzos reflectantes, tal cual como operan o trabajan los operarios de la losa del aeropuerto, Arturo Merino Benítez, y que arribaron hasta este lugar, básicamente cruzando, rompiendo el candado de dos portones del Servicio Agrícola y Ganadero, que está justo al frente de la pista donde se estacionan los aviones, y ingresaron con uno de los furgones clásicos, Capelló, que son los que usan estos guardias del recinto, hasta llegar a la puerta 27. Ahí estaban los vigilantes de este camión Brinks, que estaba levantando con estas grúas, horquilla, en el fondo, en palet, 24 bolsas de dinero en su interior para subirlos a un avión que era un avión mixto, un avión de carga y también de pasajeros, que iba con destino a Copiapó, tenía 10.000 millones de pesos en total. Hasta ahora no se pensaba que lo que estaba ocurriendo ahí era uno de los mayores robos de los que se haya tenido historia o recuerdo en nuestro país, si es que no el mayor derechamente, hasta que cerca de las 6:22 de la mañana, sorpresivamente y a rostro descubierto también, encañonaron por la espalda a los vigilantes y al personal de carga con 4 armas largas, lo que también en sí mismo ha generado mucha preocupación. Redujeron a los operarios. Las cámaras de vigilancia del recinto muestran a 3 de estos delincuentes cargando una a una las bolsas al interior del furgón, y en 10 minutos se fueron de este lugar llevándose 6.000 millones de pesos. Después de cargar el botín, esperaron en el mismo furgón, recorrieron el contorno de la losa de la terminal, llegaron a la salida en dirección al norte, y al igual que cuando ingresaron a la pista, se encontraron con otros 2 portones, cortaron los candados, salieron del recinto, 6:25 de la mañana aproximadamente, y el cuidador de este último lugar dijo que fue un fuerte ruido lo que lo despertó. Cuando salió, se encontró con los 2 portones abiertos, ningún vehículo cerca, y ahí los asaltantes siguieron por su recorrido hasta donde se sospecha.
Se despertó.
Claro, camino Lampa, llegaron a un terreno baldío donde dejaron el furgón abandonado, y después ahí fue cuando efectivos de la Labocar y del OS-9 periciaron el vehículo. Llegó al lugar su propietario, que no se quiso identificar, y señaló que hacía 20 días se lo habían robado.
Lo que habla de una cierta planificación, ¿verdad? Eran 24 bolsas cada una con 250 millones de pesos. No es el primer asalto de esta naturaleza, sí puede terminar siendo el más grande de la historia. Este sí que vendría a ser el robo del siglo. Ayer mismo recordábamos el del año 2006, en condiciones muy similares, también un camión Brinks en el aeropuerto, fueron 800 millones de pesos y 100.000 dólares. ¿Cómo se planifica un robo de esta naturaleza? ¿Cuántos fallos de seguridad tienen que darse para que el robo tenga éxito? ¿Es condición necesaria que haya alguna complicidad con la seguridad interna en el aeropuerto, por ejemplo? ¿Cómo se detectan los fallos de seguridad como para poder vulnerarlos al final? Y bueno, hay un montón de preguntas que hacer en relación con esto, y lo queremos conversar con el expresidente de la Asociación de Fiscales, con el abogado Pedro Urtustegui. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, Connie, buenos días. Hola, Juan Manuel.
Hola, Pedro. A ver, lo primero, Pedro, es que me parece que es interesante. Nosotros conversamos de esto en el día de ayer en la mañana, en el canal 24 horas, pero sería bueno recordar parte de lo que tú me decías, que indagar estos hechos, cuando estamos hablando de delitos de esta categoría, no es tan simple. Se suele decir que no existe el delito y el robo perfecto, pero en estricto rigor no es tan fácil. De hecho, la historia ha demostrado que más bien es complejo poder demostrar y dar con los autores de los robos a camiones de valores.
Así es, lo que conversábamos ayer, que muchas veces cuando se atrapa una banda criminal dedicada a cualquier rubro, existen los indicios suficientes como para poder determinar que esa banda actuó en otros ilícitos similares. Y te contaba el caso del Brinks de San Ramón del año pasado, que se pudo determinar, incluso encontrar alguna evidencia vinculada a robo a camiones blindados en hechos anteriores. Incluso también algunos disfraces que se utilizaron en un asalto a un banco estado que ocurrió unos meses después, donde resultó uno de los delincuentes herido. Entonces, al atrapar una banda de este tipo, pese a que se aclara y se lleva a juicio un solo caso, con el cual existen todas las pruebas necesarias, muchas veces se puede determinar que actuaron en 3, 4, incluso 5 asaltos similares.
Uh-huh. Ya, en esa misma línea, entonces, ¿qué es lo que nos falta para poder contribuir más en la indagatoria frente a estos delitos? Porque no sé si somos más usados en Chile que en otros lugares del mundo que se están cometiendo de esta forma aquí y que en otros lugares no, pero tengo la idea de que, digamos, posibilidades de robar camiones de valores está dado aquí como en montones de otros países. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros entonces para poder indagarlo mejor y que en el fondo esa indagatoria genere un desincentivo a este tipo de delitos?
Bueno, ¿te acuerdas que yo te señalaba ayer que aquí hay un problema de dirección del Ministerio Público?
Así es.
Y que había un error que parte de la cabeza, que es el fiscal nacional. Uh-huh. Bueno, ayer el mismo fiscal nacional se encontraba en Punta Arenas. Mm. Y señaló e informó que el fiscal fue informado 2 horas después.
Digo que se había enterado por los medios de comunicación, llegó a decir
incluso. Se había enterado por los medios de comunicación. Mm. Entonces, ¿cómo es posible que el encargado de la investigación de este tipo de delito, uno, no esté trabajando ya en todos los otros asaltos similares, y dos, que se entere por la prensa? O sea, inaceptable.
Pedro, conversamos con...
Eso es responsabilidad exclusivamente del Ministerio Público, porque si las policías hoy día no respetan al fiscal y no lo llaman para informarle y no empieza a dirigir inmediatamente la investigación, claramente el que está fallando es la fiscalía.
O sea, hay un problema de institucionalidad, digamos, algo no está conversando correctamente a nivel de la institucionalidad. Ya, pero eso qué relevancia tiene para la comisión del delito? ¿Eso te genera una imagen de vulnerabilidad? ¿Te genera una imagen de impunidad? ¿Qué consecuencias tiene como para que alguien venga y osadamente haga lo que pasó ayer?
Bueno, es muy simple, hay una desorganización por parte de los equipos que tienen que investigar a estos grupos y por lo tanto se genera evidentemente un desincentivo también por parte de las policías. Yo me acuerdo que cuando se formó este equipo para investigar los asaltos de camiones de valor en 12 comunas de la zona sur, los mismos policías me dijeron, por favor fiscal, hable con el fiscal regional, hable con el fiscal nacional y que por favor destinen una sola persona en la región metropolitana que nos pueda coordinar a todos, porque uh-huh. resulta que la PDI está investigando esto, otra unidad distinta de carabineros están investigando esto, y nos topamos, nos cruzamos, no se comparte información.
O sea, lo que usted sostiene es que una mala estrategia de investigación de los casos equivalentes a esto, aunque sin hablar de la escala, ¿verdad?, porque ninguno había tenido esta, de los casos en el tiempo equivalentes a esto, una mala estrategia de coordinación lleva a que terminemos con un caso como el de ayer.
Sí, exactamente. Yo me atrevo a referirme a estos casos como asalto a empresas de transporte de valores, que uh-huh. es una misma línea.
Es una misma línea.
Conversábamos que aproximadamente al año se producen unos 10 asaltos de este tipo, y son todos asaltos grandes, es decir, 260 millones, 300 millones, 400 millones.
Una pregunta que usted, probablemente usted sepa, Pedro. ¿Se sabe de quién es la plata que va dentro de estos camiones? Lo pregunto porque por ahí también puede venir el fallo. O sea, si yo sé que hay un gran cliente que justo en ese momento manda tantos millones, o sea, en el fondo la filtración o la operación puede partir perfectamente también desde donde viene la plata, o estos camiones llevan plata de diversas fuentes.
A ver, los camiones parten de una base que tiene dinero de distintos propietarios, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. Y los dineros que pertenecen a los cajeros automáticos son de cada propietario de cajero automático, es decir, de cada banco.
Cada banco, yeah.
Y ahí operan necesariamente los seguros que tiene cada empresa de valores o cada banco, referido a los montos que se sustraen.
¿Qué tanto estamos conversando con Pedro Urtustegui, quien nos está ayudando a entender un poco mejor la lógica de lo que ocurrió en el día de ayer, para saber desde la perspectiva investigativa cuáles van a ser los pasos a seguir, expresidente de la Asociación de Fiscales? Pedro, ¿qué tanto contribuye a la complejidad de la investigación, por no decir derechamente a veces al caos, el que se cuenten paralelamente, pero casi competitivamente también, con dos policías para efectuar indagatoria?
Bueno, es muy, muy problemático. Voy a dar solamente un ejemplo para que la gente se acuerde, porque a veces pasa el tiempo y se olvida. Uh-huh. El asalto a la casa de cambios Láser, se robaron aproximadamente 280 o 300 millones de pesos. Esos millones de pesos fueron producto del secuestro de uno de los empleados de esta casa de cambios, y posteriormente se produjo un choque entre ambas policías y terminaron, al final, los policías siendo acusados de robarse parte del dinero. O sea, siempre que hay dinero de por medio en estos asaltos millonarios, las policías y sus diversas unidades empiezan a chocar tratando de obtener resultados.
Se supone que ahora, el fiscal determina con qué cuerpo policial va a trabajar y se supone que eso de alguna manera debería despejar eso, pero ¿cuánto ocurre que a veces hay duplicación, por decirlo así, de trabajo, y esa duplicación de trabajo de alguna forma entorpece en lugar de favorecer la indagatoria?
En este caso en particular, yo le aseguro 100% que están las dos policías trabajando en el caso, aunque el fiscal haya determinado una sola policía.
Ah, donde ese nivel, ¿ah?
Hay un tema de connotación social, de cantidad de dinero, y los policías trabajan muchas veces, y en este caso con seguridad, en forma autónoma, sin sin que el fiscal lo sepa.
Por la experiencia que usted ha acumulado en esto, ¿cómo se planifica, que es un poco parte de la introducción que yo hacía cuando presentábamos la entrevista, qué evidencia hay de cómo se planifica, cuánto tiempo puede demorar y cómo poder darse cuenta efectivamente de los fallos de seguridad de un recinto como el aeropuerto, que debiera ser probablemente un lugar súper blindado?
A ver, normalmente estos casos parten con un dato o con una información que viene de dentro de la estructura de seguridad que tiene tanto el aeropuerto, las empresas de valores, los mismos bancos. Es decir, personas que conocen certeramente que ese día y a esa hora va a haber una cierta cantidad de dinero. Eso necesariamente es una información que parte de adentro. Los asaltantes forman parte de esta estructura, a menos que estemos hablando de un vigilante propiamente tal que haya asaltado a esta o a un funcionario de una de estas empresas que haya asaltado, cosa que yo no lo veo. Y esta información se trabaja durante varios meses, es decir, se chequea la continuidad del procedimiento de ingreso de dinero a un avión y que ese avión llega efectivamente al norte, cuáles son los camiones, de dónde salen, porque de hecho, si se fijaron, el tamaño de las camionetas que ingresaron al aeropuerto estaban acorde al tamaño del botín.
Así es.
Es decir, ellos sabían prácticamente cuánto dinero iban a encontrar en el interior. Y también los protocolos de seguridad, es decir, la DGAC, por ejemplo, no permite la utilización de armas de fuego al interior, que también habían civiles en el avión. Por lo tanto, todas esas cosas son planificadas.
Como dijo el subsecretario, perdón, Mahmoud Alewi, esto es un bochorno. ¿O usted considera que es mucho más que un bochorno?
Alewi tiene toda la razón. Yo creo que Alewi es una persona que entiende del tema de seguridad, no es una persona que viene aprendiendo. Y por lo tanto, creo que sus palabras son... certera.
Ahora, en la misma línea, mientras estamos conversando, le cuento que a todo esto hay un intento de robo de un cajero automático en el barrio universitario, en Avenida España, con Echaurren, por lo menos ahí Miguelito, hubo un bombazo hace un rato, que es cerca de 7:30 a.m. Así es que esto pareciera, no sé si se ha ido generalizando, pero, y vuelvo sobre este tema, en la experiencia internacional, ¿qué podemos estar haciendo mal que pareciera ser un incentivo el intento de robar cajeros automáticos?
Hoy día yo diría, acuérdense que son delitos primos pero separados. Los grupos que asaltan cajeros automáticos son menos organizados, menos preparados, menos botín. Y penas más bajas. Estamos hablando, pese a que se modificó el Código Penal respecto a los cajeros automáticos, sigue siendo una pena más baja que un robo con intimidación o con violencia, como lo ocurrió ayer.
Pero no hay desincentivo.
Así es. Por lo tanto, se hicieron muchas modificaciones respecto a la seguridad de los cajeros automáticos y también respecto a las penas. Los delitos de cajeros automáticos, como tendencia, han bajado. Hay un estudio, no lo tengo acá a la mano, pero hay un estudio que acredita que efectivamente el robo de los cajeros automáticos ha ido bajando. Pero lo que ha aumentado es la violencia y la cantidad de los botines en los robos a transportes de valores.
¿Y cuánta plata se están robando en promedio a transportes de valores al año?
Al año, conversamos ayer que era aproximadamente unos 1.500 millones de pesos si uno suma todos los robos.
O sea, aquí ya en el de ayer nomás solamente se robaron 4 años al hilo.
Claro.
Exactamente, fueron 4 años de, entre comillas, de trabajo de estas personas que pudieron hacerlo en un momento muy breve.
¿Hay alguna estimación de cuánto les cuesta a estos delincuentes, en el fondo, planificar y ejecutar finalmente un robo de esta envergadura? Porque debe ser cara una operación como esta, ¿o no?
Bueno, sí, por eso se empieza a planificar con bastante tiempo. Es decir, si ustedes mismos lo señalaban, uno de los vehículos había sido robado alrededor de 20 días atrás. Durante esos 20 días ese vehículo tiene que permanecer oculto, escondido, tapado en algún garaje o en alguna bodega, de manera que la policía no lo encuentre. Acuérdense que los radio patrulla ahora utilizan los mecanismos que se llaman SARP, y estos SARP están arriba de la radio patrulla y van detectando patentes automáticamente que están con encargo de robo.
Claro.
Las armas, si bien existe un mercado importante de armas robadas, las armas de calidad, que son las que se utilizan en este tipo de casos, no son fáciles tampoco de adquirir.
Ni fáciles ni baratas, claro. ¿Cuánto
no
cuesta un arma de esa?
Ni barata. Normalmente en estos asaltos hemos visto que utilizan pistolas 9 milímetros, de marcas, de buenas marcas, como por ejemplo Norinco, y esta arma usted la encuentra en el mercado negro como en 250, 300 mil pesos.
Claro.
Si es que no es un fusil o otro elemento de...
Y si eran 7 las personas por lo menos que participaban, hay que multiplicar y eso ya va una buena cantidad para también.
Ahora, perdón Pedro, es que yo sé que se nos va el tiempo, pero me quedan montones de preguntas. La primera, por lo menos en la recta final de esta conversación, ¿cuánto de nuestra experiencia, cuánto de nuestra metodología investigativa nos va a ayudar a poder intentar al menos esclarecer este robo? Se lo pregunto porque... da la idea, como decíamos al comienzo de la conversación, que en realidad nos falta bastante todavía como para poder tener certeza, sí, sobre la fórmula para indagar.
Ok, y sumado a eso, Juan Manuel, ¿qué era el caso del robo del siglo vigente hasta ahora, digamos, que era el del 2006? ¿Se puede replicar eventualmente para también dar con esta gente y condenarla como terminaron siendo condenados ellos luego?
A ver, yo creo que esto pasa por un tema de decisión y volvemos al principio. Hoy día en la Fiscalía hay fiscales que tienen la capacidad de poder investigar estos delitos. Uh-huh. Existen. Y también existen equipos policiales de élite que están preparados para investigar este delito. Pero si ese fiscal no se junta con ese equipo especializado para investigar estos delitos, evidentemente no van a existir resultados. Yo sé que suena bastante como básico lo que estoy diciendo, pero no se da. Y eso es lo que estamos viendo hoy día en los resultados. Es decir, fiscalía que no es informada y se comunica por la prensa, equipos policiales chocando, y sin resultados.
Ayer, ya seguimos pasándonos en el tiempo, pero es que alguien me lo está poniendo en Twitter y se lo leí ayer a varias personas en redes sociales y le pregunto directamente a usted, ¿hay alguna forma de pensar que pueda o se podría levantar evidencia que conecte el robo en La Losa del aeropuerto con los bombazos terroristas? No sé si había escuchado usted esa conexión.
Sinceramente no. Son grupos distintos. Yo tengo algo de conocimiento del tema del mundo anarquista y no está vinculado con estos robos. Son delincuentes habituales y avezados los que están detrás del robo. Los otros son grupos de naturaleza distinta y con fines también distintos.
Bien, pues, don Pedro Urtustegui, ex presidente de la Asociación de Fiscales, abogado, por supuesto, con vasta experiencia, como ustedes acaban de escuchar, para poder ayudarnos a entender qué fue lo que pasó ayer, a entender el bochorno que se vivió con este asalto al Brinks del aeropuerto. Muchas gracias, Pedro. Buenos días.
Gracias.
Buenos días. Gracias, Juan Manuel. Gracias, Connie.
7:57 nos vamos, pero vienen las noticias luego y más adelante seguimos con Hablemos en Off, don Nicolás Vergara. Gracias por su sintonía. Ya les contamos y actualizamos el caos que hay producto de la falla en el metro, la línea 4. Volvemos.
Buenos días.